El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, compartiendo nuestras reflexiones, compartiendo la palabra de Dios y el deseo de que podamos participar de la Eucaristía para llenar nuestra vida de contenido espiritual. Es lo que pretendemos en esta mañana del domingo, cuando nos permiten llegar a sus hogares a través de este nuestro programa Semillas de Esperanza. Es un momento de gran ilusión y de gran compromiso para nosotros poder preparar nuestros temas y transmitirlos a través de nuestra emisora KLUX 89.5 de la Diócesis de Corpus Christi. Los invitamos, como de costumbre, a escuchar el Evangelio del día tomado de San Mateo en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan al encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor.
Buenos días para todos ustedes, amigas, amigos de este programa de Semilla de Esperanza. Es un fin de semana que seguramente ustedes han acompañado también, la gran celebración de los veteranos desde el sábado, desde ayer, día 11 y hoy. Algunas parroquias seguramente aprovecharán también para homenajear a estos grandes héroes de la patria que nos han protegido y los que han estado en nuestras oraciones también estos días. Igualmente agradecemos a todos ustedes que nos acompañan y que también, casi como héroes, nos están acompañando desde que iniciamos este programa hasta el día de hoy. Ya un poco más de 14 años que estamos aquí en estos micrófonos de KLUX 89.5. Gracias a ustedes, a Dios, gracias por una nueva oportunidad de vida, de reflexión, de estar nuevamente en este programa. Con este pasaje que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo, tenemos una parábola entre varias parábolas en esta sección del Evangelio de hoy, en Mateo 25, de 1 a 13. Esta parábola a veces se llama la parábola de las 10 vírgenes y es muy cercana a, en su temática, a la parábola que le precede, la que trata de tipos de servicios sobre una casa, que lo encontramos en el capítulo inmediatamente anterior, capítulo 24, versículo 45-51. Ambas tienen que ver con estar listos y bien dispuestos en medio de circunstancias inconclusas, es decir, en medio de no saber el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 25:13. El punto principal es que no sabemos cuándo pasará, pero sí sabemos cómo esperarlo. El enfoque de esta parábola es el grupo de 10 vírgenes. Aquí encontramos una parábola llena de imágenes de una boda. Imagínese que frecuentemente son utilizadas en la Biblia para hablar de acontecimientos mesiánicos. Las bodas en este contexto son diferentes a las nuestras, pero las diez vírgenes representan una categoría semejante a la de nuestras damas de honor. Por lo que parece ser la práctica de este contexto, estas vírgenes damas de honor tienen el papel de recibir al novio antes de la boda. La narración hace una descripción entre estas damas. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. ¿Respecto a qué? Respecto a tener suficiente aceite en sus lámparas para poder recibir al novio. En este caso, el novio tardó, algo que no estaba fuera de las posibilidades en la práctica de este tiempo. La tardanza podía darse a cuestiones de financieras relacionadas con las bodas o con la boda. Y las vírgenes se durmieron. Por las indicaciones del pasaje, no hay condenación por la tardanza del novio, ni tampoco por el hecho de que las vírgenes se hubieran quedado dormidas.
Donde sí encontramos un problema es en lo que sigue. Cuando se oye el clamor de que el novio está llegando, las vírgenes debían ir a recibirlo. 5 de ellas estaban listas, pero 5 no, porque no tenían suficiente aceite. Estas damas insensatas piden aceite a las prudentes, pero no había aceite suficiente para todas. Las insensatas deciden ir a comprar aceite como les recomiendan las prudentes. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Cuando llegan las insensatas y quieren entrar a la boda, el novio dice palabras fuertes, palabras que el lector de la Biblia conoce de otros pasajes, por ejemplo, Mateo 7:23 y Lucas 13:25. De cierto les digo que no las conozco. Esta parábola habla de una disposición muy básica de la humanidad. Es difícil esperar y estar listos para un evento que uno no sabe cuándo sucederá. Otra manera de decirlo es que muchas veces estamos motivados por la urgencia obvia y sin esto es difícil estar preparados y a la orden. Se puede hablar de esta disposición como básica, pero al mismo tiempo es un impedimento para varias cosas. No sabemos cuándo una crisis puede afectarnos, pero debemos estar preparados de la misma manera para el caso de que suceda una crisis. No sabemos cuándo moriremos, pero la muerte es algo que todos vamos a enfrentar, no hay que negarlo, y debemos actuar contando con que la muerte nos sucederá inexorablemente. Y lo mismo se aplica a la segunda venida de Cristo. No sabemos el día ni la hora, pero en la fe creemos que regresará.
Y si tomamos en cuenta todas estas cosas que no sabemos, ¿por qué entonces queremos saber algo para estar listos y preparados? Esta pregunta es difícil de considerar, pero revela un aspecto de nuestra situación como seres humanos. Si supiéramos el día de nuestra muerte, ¿cambiaría nuestra actitud hoy? O más dirigida a este pasaje, ¿cambiaría nuestra fe y nuestra espiritualidad si supiéramos con certeza que Jesús no va a regresar durante la duración de nuestras vidas? Es muy posible que la respuesta a ambas preguntas sea que sí. Y esto indica algo más preocupante. Nuestra fe, nuestras vidas, nuestro comportamiento no deben basarse en lo que pasará, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ya nos ha sido dado y lo que sabemos sobre el pasado. Como discípulos de Jesús, somos llamados a ser administradores de los misterios de Dios. Lo afirma el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1. Es decir, debemos guardar, preservar y comunicar lo que Dios ha hecho en Cristo porque todavía es tiempo de la cosecha. Pero en todo esto, los enemigos del Evangelio se aprovechan de esta necesidad que tenemos de saber para hacer especulaciones y formular teorías del futuro que tratan de cómo serán los últimos tiempos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, la historia de la interpretación del libro del Apocalipsis está llena de ejemplos de cómo la gente ha dicho que lo que estaba pasando en su tiempo había sido profetizado por Juan en esta revelación. Y de esta forma, la gente se distrae y trata de averiguar los secretos del futuro. En todo esto, nos olvidamos de las palabras bastante claras de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24:36. Y por supuesto, en estas distracciones somos como las vírgenes insensatas y no nos preparamos para la boda de nuestro Señor Jesucristo.
En este mismo orden de ideas, preguntémonos qué significa estar preparados para la segunda venida de Cristo. Entre las muchas preguntas que la gente hace, es muy importante aclarar esta pregunta en particular. Una indicación de una respuesta está en las instrucciones que Jesús da a sus discípulos cuando se está despidiendo de ellos, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 al 17. Jesús les dice a los discípulos que deben amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Las dos cosas van juntas. Esto significa que las enseñanzas de Jesús no son incidentales a su obra. Al contrario, Jesús demuestra la verdad acerca de nosotros y de Dios y del mundo. Y por eso sus enseñanzas son esenciales a todo lo que significa ser cristiano. También Jesús indica que debemos permanecer en Él. Es decir, debemos practicar las disciplinas espirituales para que podamos crecer en su presencia por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Haciendo esto, estaremos listos y tendremos la sabiduría suficiente como para enfrentar lo que nos depare el futuro. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semilla de Esperanza, programa de cada domingo por la mañana. Privilegio para nosotros, que es una hora en que nos despertamos animados, nos despertamos llenos de fortaleza, pero también de mucha esperanza, pidiéndole al Señor bendiciones y qué mejor acompañado de estas reflexiones que nosotros con tanto amor y cariño entregamos a ustedes cada domingo. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Como siempre, hemos reiterado nuestros agradecimientos a las comunidades, a los grupos, a los movimientos, al cursillo, a los de renovación carismática, las religiosas de Kingsville, de las Pax Christi, las religiosas de acá de Corpus Christi, bueno, tantas que nos escuchan aquí y fuera también de Texas y de los Estados Unidos. El tema del día, estar preparados. Jesús describe la preparación para una boda. En este tiempo y lugar, la vida era dura y los placeres pocos. Las mujeres se quedaban en casa para cuidar de los hijos y de las tareas domésticas. Esperaban con gusto su diaria visita al pozo del pueblo, desde donde debían cargar pesadas vasijas llenas de agua, porque en el pozo tenían una oportunidad de reunirse con otras mujeres del pueblo y seguramente compartir sus experiencias. Pero ocasionalmente el tedio de sus vidas se rompía por los grandes eventos de la vida del pueblo, como bodas, nacimientos, ritos de paso a la adultez e incluso celebraban también los funerales. De estos, las bodas significan la más grande celebración. En una boda, la pareja se quedaba en casa donde se convertía en el centro de la vida del pueblo por días. Después de la ceremonia de la boda, había un gran banquete con danza, juego, que podía durar también por varios días. Para la pareja era la semana más feliz de sus vidas. También era una semana feliz para sus amigos. Era un evento que no se debía perder. Jesús nos habla de 10 vírgenes, doncellas, 5 prudentes y 5 insensatas. Estas vírgenes prudentes e insensatas corresponden a los constructores insensatos de los que Jesús habló en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. En esa historia, el hombre prudente construyó sobre la roca, pero el insensato lo hizo sobre la arena. La casa construida sobre la roca soportó bien la tormenta, pero la que fue construida sobre arena se derrumbó y su caída fue grande. Jesús dice que el hombre sabio o prudente es el que construye sobre roca, el que es prudente, el que está siempre atento.
Hay que notar que tanto las vírgenes prudentes e insensatas se durmieron, así que haberse dormido no es la característica de las que las distingue. Además, hay que notar que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas son elegibles para la festividad. Esta parábola es una advertencia para los cristianos que no están preparados para el regreso de Cristo. No está dirigida principalmente para los que están afuera de la iglesia. Las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas solamente en una cosa. Tienen la precaución de tomar aceite para rellenar sus lámparas. Las vírgenes prudentes durmieron, pero primero se prepararon completamente para la llegada del esposo. Tenían sus lámparas y aceite, así que estaban listas para recibir al esposo sin importar cuándo llegara. Están listas y estar listos es el punto de esta parábola. Tiene sentido que debían estar preparadas, porque la llegada del esposo sería la señal para el comienzo de una gran y gozosa festividad. Algo que estas mujeres esperaban sería uno de los acontecimientos más grandes de sus jóvenes vidas. El tema es estar preparado, no para esperar lo peor, sino para lo mejor. La verdadera sorpresa es que 5 de ellas no han hecho la preparación esencial para esta importante ocasión.
En nuestras vidas cotidianas vemos gente que no está preparada. Gente que buscando empleo va a una entrevista usando una gorra al revés. Estudiantes que se presentan al examen sin haber estudiado, parejas que se casan solo por la fiebre, por el entusiasmo, sacudimos la cabeza y nos preguntamos por su falta de preparación, pero luego recordamos nuestros propios momentos de insensatez. El esposo se tarda. Este es el punto clave de la historia. Tanto las vírgenes sabias como las insensatas están preparadas para la llegada del esposo, pero solamente las vírgenes sabias están preparadas para el retraso del esposo. Como ya lo dijimos anteriormente, Mateo, que está escribiendo este evangelio medio siglo después de la resurrección, está luchando con el asunto del retraso, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En esta serie de parábolas, él alienta a la iglesia a mantenerse en vela, incluso si están cansados de mantenerse en un estado de alerta continua. Esta parábola incluye un buen número de elementos alegóricos, la gente, cosas y sucesos que tenían un significado simbólico y escondido. Los estudiosos generalmente reconocen que las vírgenes son la iglesia que está esperando por el regreso de Cristo. El esposo es Cristo. La fiesta de bodas es la gran gozosa acción de Cristo, que Cristo viene por su iglesia, el banquete de las bodas del Cordero. El retraso del esposo corresponde al retraso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La llegada del esposo a la medianoche es el regreso de Cristo mismo. Cierra la puerta y el juicio final. Sin embargo, los eruditos no están muy de acuerdo en cuanto al significado del aceite. Y eso merece nuestra atención. Si el núcleo de esta historia es que debemos estar preparados con aceite para el regreso de Cristo, entonces, ¿qué es el aceite? Lutero decía que es la fe. Otros lo han identificado con la piedad, las buenas obras, una relación personal con el Señor o un sinnúmero de otras posibilidades. Tal vez la mejor aproximación para captar el significado del aceite es examinar el contexto. Tanto el más cercano en esta serie de cuatro parábolas como el contexto más amplio del Evangelio de San Mateo que hoy escuchamos.
Es bueno recalcar que en la parábola del siervo infiel y del siervo fiel que se da en el capítulo Mateo 24, 45, 51, el siervo fiel es el que se le encuentra trabajando cuando el Señor regresa. Estar preparado, tener aceite, significa trabajar fielmente para el Señor. En la parábola de los talentos, el siervo fiel usa sabiamente los recursos que se le confían a él. Estar preparado, tener aceite significa practicar una buena mayordomía, un buen servicio, buenas prácticas ecológicas, cuidadosa administración de nuestro tiempo y dinero, generosidad para quien está en necesidad proclamando la palabra. Y las posibilidades pueden ser seguir y seguir. En el juicio de las naciones, el Hijo del Hombre recompensa a quienes han alimentado a los hambrientos, han dado de beber a los sedientos, han recibido a los extranjeros, han vestido a los desnudos, han cuidado a los enfermos y han visitado a los prisioneros, que corresponde muy bien con lo que Jesús ha identificado en este evangelio como el más grande mandamiento: amar a Dios y al prójimo. Estar preparados, tener aceite, significa generosidad para quienes tienen necesidad. En el contexto más amplio de todo el Evangelio, el Sermón de la Montaña, Mateo 5 al 7, hace una gran revelación a las expectativas de Cristo. Estar preparados, tener aceite, significa obedecer las enseñanzas de Jesús. Esta parábola habla muy bien agudamente a quienes enfatizan convertirse en cristianos a través de algún rito de iniciación, experiencia de conversión, el bautismo, recibir el don de lenguas, etc., sin el correspondiente crecimiento en el discipulado. Un buen comienzo no es haber corrido bien la competencia, es saber hacia dónde se va.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Bien, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, estamos llegando al final, ya agradeciendo al Señor y invitándolos para que nos encontremos en el sacramento de la Eucaristía. No permitamos que las actividades de la vida, otras cosas, desplacen este encuentro de familia en el templo. No permitamos que se nos deje convencer de que otras actividades son más importantes. La Santa Misa hoy es quizás el centro de nuestra vida. Para el Papa Francisco, o el Papa Francisco advierte sobre la venida del Señor. En el credo profesamos que Jesús de nuevo vendrá en la gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. La historia humana comienza con la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y concluye con el juicio final de nuestro Señor Jesucristo. A menudo se olvidan estos dos polos de la historia y sobre todo la fe en el retorno de nuestro Señor Jesucristo en el juicio final. A veces no es tan clara y firme en el corazón de los cristianos. Jesús durante la vida pública se detuvo frecuentemente en la realidad de su última venida. Hoy desearía reflexionar sobre tres textos evangélicos, dice el Papa Francisco, que nos ayudan a entrar en este misterio, el de las 10 vírgenes, el de los talentos y el del juicio final. Los tres forman parte del discurso de Jesús sobre el final de los tiempos en el Evangelio de San Mateo.
Es importante entonces resaltar esa advertencia que el Papa nos hace sobre la venida del Señor. Jesús vendrá, es una realidad. No sabemos ni el día ni la hora, por eso se nos invita a estar preparados, a estar atentos a su venida. ¿Cómo nos vamos a preparar? Como Jesús nos dice, amando a Dios, amando al prójimo, sirviendo a Dios, sirviendo a nuestros hermanos, es la manera más real de preparación para el encuentro con Jesús. Así, esperando a Jesús en nuestra vida cotidiana, nos despedimos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.